Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Santi Duque, tratando de molestar hoy lo mínimo posible, mandándole un abrazo grande a Fernando Evangelio, que se ha escaqueado en el día de hoy, y una declaración de intenciones antes de empezar. Yo en el currículum tengo fútbol internacional nivel básico, así que intentaré preguntarles a Julio, a David y a todos los que van a ir entrando para aprender lo máximo posible, porque hasta las 6 estamos en plena Hora Maldini, cuando empezará ya tiempo de juego. Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué pasa con Evangelio? ¿Qué ha pasado con Evangelio? ¿Dónde está Evangelio? Esa es la pregunta del día.
Hola, David de la Peña. Muy,
muy buenas. Buenas a todos.
Yo aquí a David de la Peña, que es un fenómeno.
Dice, hay quien dice que ha pasado a mejor vida, pero
ha
eso
pasado
ya no
a mejor vida que en el mejor sentido posible. No tiene ningún problema físico.
Mejor vida que la que ya vives. Es difícil.
Sí, es feliz. Es un tío feliz. Yo no sé qué mejor puede tener ya de lo que tiene.
Julio, que siento haberte interrumpido esta tarde porque andabas en casa liado con una cosa muy interesante, ¿no?
A ver, a mí las eliminatorias. Vamos a hablar, por supuesto, de España, de Argentina, de Brasil, etcétera, etcétera. De Inglaterra, pero a mí las eliminatorias africanas para el Mundial, en este caso es para la CAN 2019, que se va a jugar en Camerún, me parecen apasionantes, porque ves jugadores menos conocidos, otros jugadores consagrados en selecciones pequeñas sufriendo, por ejemplo con Dogbia, luego lo hablamos, que debutó con la República Centroafricana.
¿Qué has dejado pendiente?
Y he dejado en casa el Sudáfrica Seychelles con 3-0 al descanso, y con el campo habría 1,000 personas a lo mejor, o sea, absolutamente vacío, cosa que me sorprende porque se la está jugando Sudáfrica para ir a la Copa de África, y es importante porque lleva una racha bastante mala la selección sudafricana, pero bueno, creo que van 6-0 ante la débil Seychelles. El partido lógicamente lo va a ganar con facilidad.
Estamos pendientes, además, no nos olvidamos, miramos de reojillo lo que está pasando en el Sadar, porque se están enfrentando Osasuna y Córdoba, la Liga 1-2-3. Alberto Sanz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Está por ahí? ¿Está? ¿Hola? Bueno, cuando esté, nos avisáis. Acaba de marcar el Córdoba Pío Bacari, otro clásico, chicos.
Un clásico, buen gol además.
Se adelanta Aridane, cabezazo picado.
Llegando con mucha fuerza, cabezazo abajo y al palo, buen gol, sí.
Bueno, pues vamos a empezar hablando, como decía Julio, tenemos muchas cosas por delante, pero lo primero, hablamos ya de la selección española. Coge el programa en jornada de la Nations League, ya saben, esa competición creada para que no haya amistosos, o por lo menos para que haya menos amistosos, esa competición que costó tanto explicar en sus inicios, que hay gente que todavía está haciendo un máster para poder entenderla, y en la que la España de Luis Enrique, Julio, va de maravilla.
Sí, a mí, primero lo dije en su día, lo mantengo, me gusta la Nations League, me parece que está bien que las selecciones grandes jueguen entre ellas y las pequeñas jueguen entre ellas. Hoy, por ejemplo, Andorra tiene un récord tremendo de partidos sin perder para lo que es Andorra, y juega en Georgia, un partido para Andorra importantísimo, y son rivales, yo creo que va a perder hoy, pero son rivales ante los que puedes competir. Bueno, pues España está muy bien, y sobre todo lo tiene prácticamente hecho tras el empate a cero de ayer de Inglaterra y Croacia en Rijeka, sin público, por cierto, luego lo hablamos de ese partido, pero sobre todo a mí me parece que más allá de los goles que está metiendo España, que son muchos, lo bien que está jugando es ese no cambio de estilo, pero sí un poquito cambio de registro. Dentro del estilo puede haber un estilo un poquito distinto. Yo creo que esta España es mucho más vertical, hace menos pases de seguridad y es un equipo mucho más profundo, y insisto, más profundidad en su juego de lo que era la España anterior, incluso de la España que fue campeona del mundo.
Venimos de partido amistoso contra Gales en Cardiff, en el estadio del Milenio. Ganó España por 1-4, goles 2 de Alcácer, vaya semana de Paco Alcácer, Sergio Ramos y Marc Bartra. No jugó Bale, el partido viene marcado un poco por la ausencia del jugador del Real Madrid.
Sí, hay que decir que la selección galesa es una selección con algunos jugadores jóvenes. Yo esperaba a Brooks de entrada, luego entró en la segunda parte y metió ese pase magnífico. Es un jugador que en el Bournemouth va a dar mucho de sí, seguro. Y España ganó muy cómodo ante una débil Gales, la verdad, débil, muy muy débil Gales. Por cierto, que lo de Alcácer, yo creo que el paréntesis extraño en él ha sido cuando no marcaba goles en el Barça, sí, que no jugaba, porque en la selección anteriormente, por supuesto en el Valencia, y ahora está empezando a ser lo que es, un buen goleador.
Los hay, David, que se han despistado de Paco Alcácer las últimas temporadas en el Barcelona. Me pasó a mí que el otro día consultaba la edad de Paco Alcácer. Paco tiene 25 años.
Sí, ¿no? Sí.
O sea que esto de que tiene el futuro por delante es una frase hecha, pero es real.
Al final es tener continuidad en el fútbol. Y yo creo que por un lado le va bastante bien Alcácer al juego de la selección, como dice Julio, porque Alcácer es un jugador que si tú tienes tienes un 70% de posesión, en el área se mueve muy bien para rematar, pero si tú haces transiciones un poco más rápidas, él también sabe descargar a un toque, si viene a apoyar, carga bien el área. Yo creo que encaja bien con la selección de Luis Enrique y además creo que en el Dortmund es que tiene que ser titular sí o sí.
Porque
Pichichi es que,
de la Bundesliga, claro, es, sin sí, ser titular.
Es que está jugando Julio Phillips de delantero claro, centro, es que no es delantero centro,
no, tienen
no tiene competencia.
Es que no tienen delantero centro aparte de él, ha llegado él para jugar de 9, y igual que le pasa en la selección con esas transiciones un poco más rápidas, en el Dortmund todavía más.
Todavía más.
Porque es un equipo que juega un ritmo alto el Dortmund, con lo cual Alcácer es que estoy seguro que se va a salir, se está saliendo ya y yo creo que se va a mantener ahí.
Y lo siguiente para España es enfrentarse a Inglaterra en el Villamarín, en un partido que trae muchísimos recuerdos. Enseguida vamos a preguntarle a Poli Rincón por eso. Lo decía el otro día Pedrito, creo que Poli sigue siendo el jugador del Betis con más goles todavía sí, en la selección, sí, sí, en la selección española. Está por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, os pilla de transición entre Cardiff y Sevilla. ¿Qué sensaciones te dejó ese partido de la selección española en el Millennium Stadium?
Buenas. Yo creo que poco a poco el equipo va asimilando las ideas de Luis Enrique, ¿cierto? O al menos a mí me lo pareció, que Gales es una selección muy floja, muy lejos del nivel de España. La segunda parte hubo fases pues que prácticamente el ritmo decayó muchísimo, pero yo creo que Luis Enrique poquito a poco pues está poniendo los cimientos de esta nueva era, ¿no? Son 3 victorias consecutivas, 12 goles a favor, todavía muy lejos de esa racha inicial de Vicente del Bosque, que inició su andadura con 13 victorias consecutivas, pero ya te digo, el otro día, lo comentábamos ayer, 9 de los 17 que participan en el partido no estuvieron en el Mundial de Rusia. El 11 que empieza el partido tiene una media edad de 25 y el que lo termina también. Por lo tanto, bueno, pues es una nueva era con muchas caras nuevas y poquito a poco acoplándose a las ideas, al sistema de Luis Enrique.
Sí, vamos a repasar el 11 con el que salió Luis Enrique para todos los que no vieran el partido. De Gea, Gallá, Ramos, Albiol, Azpilicueta, Ceballos, Rodri, Saúl, Paco, Alcácer, Morata y Suso. Está en plena revolución.
Sí, es una revolución relativa, porque lógicamente algunos de los que no jugaron van a ser titulares contra Inglaterra en el partido importante, eso es verdad también. Busquets, por ejemplo, Isco lo sería, pero está lesionado, como sabemos. Pero en cualquier caso es una revolución con un estilo bastante similar y con jugadores que ya en la sub-21 lo hicieron muy bien. Por ejemplo, a mí Ceballos me parece un futbolista descomunal, que ha crecido una barbaridad. Con respecto al Ceballos, yo recuerdo comentar un Betis 0, Sevilla 0 en el Villamarín, un partido de Liga, y me pareció, la primera vez que le vi en directo, me pareció un jugador técnicamente fabuloso, pero que se perdía al solo. A veces se regateaba a sí mismo, sí, y ¿no? Se metía en broncas. Era un jugador que no era tan útil en el campo como lo que está siendo ahora, un jugador mucho más rápido, que juega menos toque. Yo creo que en eso está creciendo mucho y hablamos de un jugador de una dimensión muy alta.
Y sobre todo, además de todo eso, a mí me da la sensación de que tiene un descaro para jugar Real Madrid, selección española, donde al final la exigencia es máxima. Él se atreve a regatear, se atreve a desbordar, y yo creo que es una muy buena aportación de Luis Enrique y la de Rodri, que me parece que es para apuntar al centro del campo y darle alternativa a Busquets, otro jugador importantísimo.
Rodri lo hace todo bien, aparte que en una posición tan importante como es el mediocentro, porque digamos que es un poco el corazón del equipo ahí también, ahí no te puedes equivocar. Desde el punto de vista posicional tienes que ser muy inteligente, y eso parece que lleva 10 años jugando. Siempre juega o en corto o en largo cuando hace falta. Siempre hace lo más sencillo cuando hace falta, pero es capaz de hacer algo más complicado cuando lo necesita el equipo, ¿no?
Está por ahí uno que metió muchos goles en la selección española y también en el Real Madrid, Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Está en plena, decíamos, revolución tranquila Luis Enrique de la selección española. Con la llamada de Álvaro Morata, bueno, pues sigue el run en el Chelsea con muchos detractores, con también admiradores. Está marcando últimamente, dijo Sarri el otro día, porque se emocionó Morata después de marcar, que ojalá llore muchas veces después de marcar, que le gustará verle. Y con Paco Alcácer, semana tremenda, 2 años, Moro, sin ser llamado sí. Por la selección española, los 2 años de oscuridad, digamos, entre comillas, del Barcelona. Y ahí está, ¿no? Pichichi de la Bundesliga, metiendo goles en su regreso a la selección. No sé qué te está pareciendo esta selección de Luis Enrique y lo que te toca más a ti, Moro, que es la parte de arriba.
Bueno, para que veas lo que es la confianza, ¿no? Muchas veces hablamos de las rachas de los delanteros, pues esto es un claro ejemplo de lo que es una racha de un delantero. La confianza lo hace, no todo, casi todo, es cierto, pero es muy muy importante a la hora de marcar goles, de sentirse un poco... pues antes yo creo que se sentía cohibido en el Barcelona, parecía que no era un jugador de fútbol, se veía que muchas veces no aparecía en los espacios que normalmente suele aparecer, y ahora pues se le ve que con esa marcha al fútbol alemán pues parece que ha desconectado todo eso y otra vez vuelve a ser lo que vimos con la versión, la mejor versión de Alcácer que vimos en Valencia.
Una cosa, Fernando, yo vi a Morata, hay una jugada ya con 0-3 en la segunda parte, o con 0-4, no recuerdo si ya estaba 0-4, en la que hay un cabezazo que no puede rematar bien y está desquiciado. O sea, realmente sí, está en un momento que yo no sé si tú has vivido alguna vez, pero para un delantero eso es lo peor, ¿no?
Sí, lo cierto que es lo peor. Yo recuerdo mi época en Liverpool que no terminaba de hacer muchos goles, pero vine alguna vez a la selección y era como un bálsamo, pero sabía que también tenía que demostrar, ¿no? Que al final, bueno, que todos esperan mucho de ti, todos esperan que hagas goles, que aunque a veces en el equipo no termines de cuajar, sabes que si vienes a la selección tienes que dar ese paso hacia adelante, y si no lo haces, pues empiezas a frustrarte. Lo peor para un delantero es la frustración, y creo que eso, con eso juegan casi todos los números 9, y depende de cómo la gestiones, pues vas hacia un lado o hacia el otro. Pero sí es verdad que en este caso Morata necesita gol, necesita estar bien anímicamente, y bueno, yo creo que en la medida que sea capaz de conseguir esa serie de goles que él seguramente tenga en la cabeza, o que todo el mundo piensa que tiene que hacer goles, pues se irá liberando y podremos ver al jugador que bueno, que todos pensamos que tiene dentro.
Del resto de cosas, Moro, de lo que está haciendo Luis Enrique, ¿te ha llamado algo la atención? ¿Algún jugador que te apetecía ver? ¿Alguien que haya dicho, vaya, no contaba yo con que pudiese ir a la selección y me está sorprendiendo para bien?
Hombre, viendo el Mundial pasado y los partidos que hemos visto, veía lo que estabais hablando antes, ¿no? Que al final Busquets es un jugador que empieza a tener su edad, que lleva mucho tiempo también jugando en Barcelona y en la selección, y necesitaba un recambio de garantías, ¿no? Todo lo que hay por ahí son de esos locos pajitos desde la antigua época que son tan buenos, pero un jugador medio centro que fuese posicional, tenía ganas de ver a Rodri, a ver qué era lo que podía aportar, ¿no? Después de su fichaje por el Atlético de Madrid, por lo que ha demostrado ya en el equipo, ya se ven maneras de jugador diferente, ¿no? Y el otro día con la selección también demostró. Me gustó verle y quiero verle más. Yo creo que es de ese tipo de jugador que le puede dar mucho al futuro de la Roja, y estoy convencido que en su equipo también.
Agradecemos mucho tu participación en este espacio. Moro,
grande, Morientes.
Dejamos ya tranquilo.
Muy bien,
de semana.
Señores,
un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Miguel, el otro día me reía, Julio David, porque contaba Juanma en el partidazo que por primera vez en no sé si 30 y pico años el diario AS no puso el campito en la previa del partido del Gales-España, no puso alineación probable, porque, Miguel, es imposible adivinarla de momento con Luis Enrique, ¿no?
La del otro día sí, la del otro día era muy difícil, yo creo que imposible, la del lunes no tanto.
A ver,
yo
cuéntame,
podemos especular ahí.
Sí, hombre, yo creo que entre los que cambió en el descanso, por cierto, los tres que han sido titulares en los tres primeros partidos son De Gea, Ramos y Saúl, entre los que no jugaron y demás, pues yo creo que solo hay una duda. De Gea en portería, Pilicueta lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo, Ramos y Nacho pareja de centrales, en el centro del campo Busquets, Saúl y Thiago, y arriba Asensio, Rodrigo, y yo creo que Aspas, aunque meto ahí en el ajo también Alcácer después de su doblete.
Yo estoy muy de acuerdo con Miguel, lo comentábamos también en el partidazo con Juanma, yo creo que Alcácer puede ser titular arriba, porque un delantero que está en racha, y lo está, evidentemente, yo creo que Luis Enrique tiene que tirar de él. Yo doy más opciones al Alcácer que a Aspas, y me encanta Aspas también. Y tengo alguna sensación de que podría entrar Coque por Thiago, pero eso no lo tengo tan claro.
Yo diría que va a jugar Alcácer con los que ha dicho Miguelito, solo Alcácer, por la racha. Y además tengo ganas de verle con Rodrigo, porque creo que son dos jugadores que mezclan de maravilla. Pueden compensar muy bien movimientos y de ahí puede salir una buena sociedad.
¿Coincidieron en el Valencia, no?
Yo diría que no.
Yo creo que no, No, porque ya lleva tiempo fuera el Valencia Alcácer y Rodrigo no. Estoy casi seguro que no.
Está por ahí Poli Rincón. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Santi?
Me dijo Maldini el otro día preparando el programa. España en el campo
primero,
del Betis.
Primero, un programa sin Poli no es un programa.
Eso es para empezar.
Mejor.
No podemos prescindir de no, todo lo contrario.
Sí que es un lujo estar aquí con vosotros esta tarde en la hora de Maldini. Esto es otro nivel.
Cuéntanos, Poli, ¿qué recuerdos tienes tú de la selección española en el Villamarín?
Hombre, te puedes imaginar los recuerdos, pues quizá de los más importantes de mi vida. Sobre todo creo que hay uno que marca la historia de todos nosotros, marca nuestra vida profesional y marca nuestra vida privada y personal. No tengas ninguna duda que ahí se jugó, pues uno, no voy a decir, hombre, el Mundial es el Mundial y ganar el Mundial es ganar el Mundial, pero te voy a decir, o sea, yo creo que quitando el Mundial, ese partido, pues posiblemente 35 años después seguimos hablando de él, seguiremos hablando de él muchos años, si Dios quiere.
De Malta,
ese,
¿no?
El partido de España-Malta, claro. Pero se no. jugó en el Benito Villamarín, 8:30 de la tarde, estadio Benito Villamarín, 21 de diciembre de 1983, evidentemente. Y escucha, que luego llegamos a la final de esa Eurocopa, ojito, ¿eh? Que es que, y en esa Eurocopa, que te lo diga Maldini mejor que nadie, porque es el que más sabe del mundo de esto, había 8 equipos solo, ¿eh?
Sí, 8 equipos.
Los 8 mejores equipos de Europa. Que yo no quiero desmerecer lo que hay ahora, ¿eh? Pero meterte solamente con las 7 mejores selecciones y tú, es otra historia.
Estamos sí, hablando es verdad que
de otro tipo de Eurocopa, ¿eh?
Entonces clasificarte era más complicado, pero pasaba uno y luego era, encima la Eurocopa era no había ningún partido más o menos cómodo, porque ahora ya si algún partido medio fácil te encuentras, incluso en la Eurocopa, en el Mundial también, pero... Pero también, claro. Yo me acuerdo, Poli, el otro día revisando el España-Gales del famoso debut de Butragueño, que marcaste tú el primero, lo decíamos el otro día en la transmisión.
Jugada de Mitchell extraordinaria por la banda, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí, me acuerdo. Que y me tú te pone, quedas un mano a mano con el portero y la. Muy bien.
Me la pone por el suelo fenomenal, yo la cojo en velocidad y para adentro. Me equivoqué, como siempre, no digas tú que yo sabía lo que estaba haciendo, ¿eh? Yo tenía una ventaja siempre, y te lo he dicho muchas veces. Yo nunca he pensado lo que iba a hacer. Entonces, el contrario lo tenía muy difícil.
Porque si no lo sabías.
Si no lo sabía yo, imagínate cómo lo iba a saber. Para mí analizarme era muy complicado, porque los entrenadores decían, a ver, ¿este por dónde sale? Pues si no lo sabe él, ¿cómo lo vamos a adivinar?
Tú lo decías, Poli, cuando lo sepa yo, digo, ¿no?
Exactamente, no, si es que yo nunca lo he sabido. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que a mí me ha dado el fútbol, ¿no? Yo lo que he sido es listo. No he sido a lo mejor muy bueno técnicamente, pero he sido muy listo. Yo sabía cómo lo que flaqueaba en mis contrarios, en los defensas, por dónde cojeaban y por dónde les podía hacer daño. Yo me podía ver, en aquella época no era tan fácil como ahora ver un vídeo, que te lo diga Maldini, lo que costaba con el beta, con el VHS, sí, en fin, sí. Con todas las cosas. Pero procuraba ver todo lo que podía, ¿no? Y entonces, viendo los defectos o las cosas que tenía el contrario, pues yo ahí me agarraba, ¿no?
Mira, Poli, hay una anécdota que viene muy al caso de cuando nos visitó Carlo Ancelotti aquí en el partidazo. Arriba en la redacción, pues hablábamos un poco de todo y se le preguntó por su relación con Ronaldo Nazario, ¿no?
Sí.
Y dijo que en su última etapa en el Milán, en la última etapa ya de Ronaldo, que Ancelotti le preguntó un día si sabía contra quién jugaban en día de partido. Ronaldo no lo sabía, había allí. Entonces le dijo, ¿has estudiado un poco a los defensas que juegan contra ti? Porque tienes que saber si salen por la izquierda, si salen por la derecha, si va bien de cabeza, si es más rápido o más lento. Dijo, la verdad es que no, mister, pero no se preocupe, que ellos seguro que me conocen.
Sí, seguro. Fíjate, yo, Poli, hay una cosa, a Palermo se le llama el optimista del gol. Yo no sé por qué, porque el optimista del gol que he conocido es Poli Rincón, de verdad. Yo me acuerdo, hace poco conseguí un partido que yo no tenía, no sé muy bien por qué. ¿Te acuerdas que te mandé el gol en tu debut contra Irlanda, en la Romareda?
Sí, el de cabeza.
Claro, que tú estabas diciendo, es que ¿cómo voy a meter gol si no me sacan? Te sacaron que 10 minutos y al minuto no, ya había metido el gol.
¿Te acuerdas que dije? Y además, como me saquen, voy a meter el gol.
Sí, no, sí, increíble. Pero además, no. antes de salir te entrevistan y metiste el gol. Es una cosa de loco.
Mira, ¿no? Te voy a decir una cosa, y lo ha dicho el Morante, vamos a ver. Yo creo que en el fútbol hay dos números que son muy complicados. Ahora ya, como cada uno lleva los números que ya, pero bueno, vamos a la esencia del fútbol, ¿no? Cuando era la del 1 al 11. Tú en un equipo, si tú tenías el número 1 muy bueno y el número 9 muy bueno, era difícil que no tuvieras un equipazo. Y a día de hoy sigue igual. Mira, si el 9, como bien te ha dicho el Moro, el delantero centro, el que lleva el número 9, por llamarlo de alguna manera, es que vive del gol. Su estancia vital es cuando mete goles. El 9, cuando no mete goles, no está. Y cuando no está el 9, se resiente todo el equipo. No tengas ninguna duda. Porque es un estado de euforia, un estado de forma, un estado de sentir las cosas. Y con el portero te pasa igual. Si el portero falla, es gol. El portero no puede fallar.
Las inseguridades, entonces, ¿no? Que también
claro, la, no, no. Es que banco. Es así. Un equipo, y esto me lo enseñaron a mí cuando yo entré en el Madrid, fíjate, yo entré con 8 años. Pero yo tuve la suerte de tener a Moloni, de tener, bueno, a Moleiro, de tener gente que ama mal el fútbol desde ni te cuento. Entonces, claro, cuando te dicen estas cosas y te enseñan estas cosas, tú empiezas a decir qué es lo importante del fútbol y lo que no es importante. Y el fútbol, si lo hiciéramos fácil muchas veces, que es lo más difícil del mundo, si es fácil es dársela al que tiene la misma camiseta que tú. A partir de ahí, podemos jugar a lo que quieras. Si no, es imposible.
Poli, estábamos hablando, Juli y yo, de lo que puede suponer, además de tus recuerdos, para la ciudad de Sevilla y para la afición del Betis, recibir a España. Es un partido muy especial, ¿no? Porque el segundo equipo de la gente del Betis es la selección española.
No tengo ninguna duda, pero no del Betis, de Sevilla entera. Porque mira, lo que ha hecho esta ciudad lo hacen pocas ciudades. Aquí han ido al campo los sevillistas, los béticos, los de Cádiz, los de todo. Aquí es que se vuelca toda Andalucía y se mezclan todos. Y su único sentimiento, y su único sentir, y su única ilusión es que España, su bandera, su himno y su color ganen. Porque están sintiendo lo que son españoles y con orgullo. Y yo por eso cada vez que veníamos a Sevilla a jugar con la selección, y más en mi campo, en el Estadio Benito Villamarín, que igual que en el del Sevilla, pero sobre todo en mi campo, porque era mi casa, era donde jugaba yo todos los domingos, era donde yo entrenaba, pues te puedes imaginar lo que mi corazón se ponía de feliz. Y cuando ya sonaba el himno en mi campo y yo miraba la grada y veía a mi mujer, veía a mis hijos, veía a mi, toda mi gente que me quería y todos los que estaban conmigo, pues te puedes preguntar qué puede sentir una persona en ese momento, qué más le puedes pedir a la vida. Si estás representando a tu país con el orgullo que significa ponerte esa camiseta donde tú, sin elegirlo, has nacido, y en un país tan maravilloso y el más grande del mundo que es España,
yo estoy para jugar,
¿qué le vas
¿eh?
A pedir a la vida?
Yo también, yo quiero jugar ya,
Yo salgo también.
Qué grande, Poli, qué grande.
Miguelito, ¿tú qué vas con ellos? ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿Cómo lo ves? Si es que es
a Miguelito
así.
Miguelito le vas a hablar de la selección. Claro, claro.
Escucha, es especial, por eso, pero es que lindo, yo he tenido... Tú piensas que yo he jugado en Moscú, que te diga, Julito, sí, en la Olimpiada... Cuando me pusieron el himno de mi bandera, yo veía lo que era Rusia en aquella época, en el año 80, y tú veías a la gente que no podían ni levantar la cabeza y andando por unas cuerdas que le embarcaban para el campo y que te daban una cartilla con 10, 30 días del mes para darte un par de huevos, una carne.
Madre mía.
¿Yo qué iba a decir de España? Yo me quiero volver a mi España. Yo me vuelvo corriendo. Pero que estoy loco yo, que por eso yo estoy tremendamente orgulloso de ser español. Porque tenemos el país más grande del mundo, en todo. Si es que es una cosa extraordinaria,
si
vivir en España es extraordinaria.
Si te presentas, yo te voto.
Hombre, pues, yo también. También.
Pues nada.
Mira, lo que te voy a defender siempre, y con mi vida la primera... Mira, yo soy de Madrid, luego he sido hijo adoptado de Sevilla y de Andalucía, y aquí la gente, mis hijos han nacido en Sevilla. ¿Qué te voy a decir? Pero te voy a decir una cosa. Por encima de todo, soy español. Que no tenga ninguna duda, nadie. Yo me he puesto esa camiseta y ese escudo con un orgullo que no te pueden imaginar. Y me estoy poniendo que no te puedo imaginar.
Venga, Poli,
me
dale,
ahí, me cago en la
oh. Gracias por entar con nosotros, Poli, en la
un abrazo.
En la hora Maldini,
catacrack.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Un abrazo muy fuerte a todos. Ha sido un verdadero placer.
No, muy rápido, lo que dice Poli, yo lo traslado al fútbol de selecciones en general, porque mucha gente no le gusta el fútbol de selecciones y a mí me encanta, me entusiasma, porque es un fútbol en el que tú no eliges con quién jugar. O sea, el fútbol de clubes, los grandes clubes fichan los mejores, pero aquí tú... yo qué sé, o sea, de repente ves a un jugador en un partido importantísimo con el Barça, con el Madrid, y tres días después le ves jugando en un campo pequeño, pero no, y sobre todo en un campo pequeño, por ejemplo, el caso de Kondogbia, le ves jugando contra el Barça y de repente le ves jugando en Costa de Marfil con la República Centroafricana, con compañeros que no tienen su nivel, ni mucho menos, siendo goleado. Te ves a Eto'o jugando en su día con Camerún, con el Barça, y luego te ves en Camerún jugando en un campo, yo qué sé, en Benín, con un campo que prácticamente un patatal. Eso es el fútbol de selecciones también, ¿no?
Suena el Morse en la hora Maldini porque hay gol en el Sadar. Gol de Osasuna, Alberto.
¡Gol de Osasuna! Que se adelanta de nuevo. Córner en la parte izquierda del ataque rojillo. Lo sacan en corto. El centro se pasea por todo el área pequeña y llega al segundo palo. Quique Barja con pierna izquierda para poner de nuevo por delante al Club Atlético Osasuna. Minuto 27 de la segunda mitad. Osasuna 2, Córdoba 1. Gol de Quique Barja.
Se pone por delante de nuevo el conjunto pamplónica. Miguelito, si no nos dices nada más, te escuchamos en el partidazo.
Recordamos rápidamente el planning. Sí. Primera tarde libre en la era Luis Enrique. A las 9 tienen que estar los internacionales de regreso, que esta mañana han realizado un entrenamiento a puerta cerrada. Mañana a las 12:45, vuelo a Sevilla. A las 6:15 mañana en el Benito Mellamarín, en las ruedas de prensa, el capitán Sergio Ramos y Luis Enrique. Y a las 7 el último entrenamiento abierto antes de ese España-Inglaterra del próximo lunes.
Esa es la agenda de la selección española antes de enfrentarse a Inglaterra en la Liga de Naciones. Gracias, Mike.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a hablar enseguida precisamente de eso, de Inglaterra.
En La Linterna, cuando ocurre una última hora, te la cuenta Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde San Llorenç. Amasijos de barro, de plantas, de escombros, coches...
Y empezamos a chillar auxilio, auxilio...
Busca todos los datos.
En la otra ribera de esa torrentera está nuestra compañera...
Continúa trabajando con pala en mano.
Y nos contaba que ha vivido tres riadas.
Los analiza.
Teniente Coronel, buenas noches.
Lo que nos hemos focalizado principalmente es en peinar...
Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo. No se puede prever.
Lo que no se puede es cuantificar la cantidad de esa lluvia.
Y si te lo has perdido, sabes que con un solo clic tienes todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Parece que martes, miércoles, jueves, viernes...
Sí, sí, claro, todos los días.
Nueva Liga de Naciones porque España juega contra Inglaterra y vamos a conocer un poco más de la selección inglesa. Está por ahí nuestro compañero y amigo Paul Giblin. que además es del Athletic de Bilbao. Hola, Paul, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues bien, disfrutando un par de días fuera de España. Estamos en Bélgica, o sea, está muy bien, muy bien. Muy agradable. Un calor como no te puedes creer.
Eso está bien. Bueno, venimos del Croacia-Inglaterra, sí, Julio, que facilita mucho ese empate a la vida a la selección española para el liderato en el...
Bueno,
en el
yo creo que España, salvo que sea un cataclismo, prácticamente lo tiene hecho para ser primera. No creo que haya ningún problema en eso. El partido no fue un buen partido, fue un partido bastante aburrido. El partido se jugó sin público, hay que decirlo, porque estaba sancionada la selección croata y fue un partido lento. En la segunda parte, Inglaterra yo creo que pudo ganar, tuvo un remate al palo de Kane. Mejoró un poquito, jugó con defensa de 4, por cierto, que es una de las novedades. Y al final, Croacia prácticamente no creó peligro. Yo creo que Inglaterra se le escapó un partido que debió ganar, aunque tampoco te creas que me convenció mucho Inglaterra, ¿eh?
Yo creo que lo más llamativo precisamente fue el cambio a la defensa de 4 para jugar con un centrocampista más. Yo creo que enfocado a los rivales que tiene, porque Croacia y España al final meten muchos centrocampistas y un poco para emparejar, jugó con Dyer, Henderson y Barclay. Yo creo que también para que dividir un poco la posesión, no dársela siempre al rival, pero aún así, partido muy espesito.
Sí, muy espeso. Yo creo que lo más interesante, Paul, es hablar de los jóvenes que ha llevado Inglaterra, que supongo que les conoces bien. Hay 3 jugadores recién convocados, uno jovencísimo, que es Jadon Sancho, y luego también están Mount, que está jugando en segunda división con el Derby County, y también ha llevado a Madison, al jugador del Leicester, que también está empezando a sacar los dientes. A mí me gustan los 3, son distintos, pero me gustan los 3.
No, por supuesto, te acuerdas que la última vez que hablamos les dije que, ojo, que podía... dentro de poco llega a convocar a alguien jugando en segunda, que es exactamente el caso con Mount, que ya está cedido con el Derby County, ¿no?, del Chelsea, obviamente. Madison, pues mira, ex del Norwich, que está dando muy buen rendimiento en el Leicester City y tiene sus opciones porque hay bajas. Inglaterra tiene bajas, no está Lingard, Dele Alli, Lallana no tiene forma física y el pobre Ruben Loftus-Cheek pues ha perdido su puesto porque no está jugando en absoluto con el Chelsea. Ha jugado 33 minutos. Yo creo que hay, una vez más, Southgate yo creo que demuestra que está pensando quizás más en el futuro, en el 2020, incluso el 2022, que lo que es de la UEFA Nations League.
Tenemos otro gol en la hora Maldini. ¡Alberto!
¡Gol no! ¡Golazo, golazo, 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 golazo de Roberto Torres para Osasuna! Falta al borde del área. Escorada un poquito para la izquierda. Perfecta para la pierna derecha de Roberto Torres. Poca carrerilla. La pone en la escuadra donde no puede llegar el guardameta del Córdoba, Carlos Abad, para poner el 3-1 en el marcador a favor de Osasuna. Osasuna 3, Córdoba 1, marca Roberto Torres.
Golazo de Roberto Torres de
Qué bien le pega,
falta.
Qué golpeo magnífico.
Sí, sí, la verdad es que le ha volteado el partido, le había empatado el Córdoba y se ha puesto por delante Osasuna. Paul, ¿te atreves con un posible 11? ¿Sabes por dónde crees que van a ir los tiros en el partido del Villamarín contra España?
Oye, okay, tengo que decir antes, algo antes de dar al 11, es que cada vez que entra un gol pienso que se me estropea el móvil. Por el un 11 contra España, pues yo creo que Southgate va a mantener la defensa de 4, ¿no? Lo que pasa es que Walker está sancionado, o sea que supongo que Alexander-Arnold entrará. Posible cambio lateral zurdo. Chilwell no hizo nada mal contra el Croacia, me parece lógico que le mantiene. En el medio campo, Dyer, obviamente, por su experiencia. Henderson también está sancionado, el centrocampista de Liverpool, que supongo que era muy feliz a Jurgen Klopp. Este que no juega a Henderson porque dijo unas palabras sobre la UEFA Nations League hace unos días que no le gusta nada. Suplente para Henderson, pues igual vemos a Madison, ¿eh? Y arriba, pues a mí me gustaría que sigue con Sterling. Harry Kane, yo supongo que va a seguir, aunque parece que todavía le falta un poco de frescura, ¿no? Y me falta uno más.
Rashford.
Rashford, sí. Que vamos, que ayer falla dos que debería haber sellado la victoria, hay que decirlo. Pero visto lo que hizo contra el último parón, yo creo que Rashford jugará los 2 partidos también. Si no, pues mira, quizás un momento para poner Welbeck, ir a un descansito a Harry Kane. Empatar en Croacia viene bien Inglaterra, es que supongo que en Wembley seremos favoritos para por lo menos mantener en el grupo 1 de la Nations League, pero la cuestión de Inglaterra es que obviamente en medio campo va a sufrir mucho contra España, tendrán que ser más firmes, por eso creo que mantiene 3 en el medio, y buscar el éxito a balón parado, como casi les realmente les premió ayer contra Croacia, ¿no? Que dos balones contra la madera.
No, por cerrar el tema del partido, dos cosas. Debutó Sancho, que lo hemos comentado, debutó en el tramo final de partido, o sea, un chico jovencísimo que debuta, y luego tuvo una Rashford, lo ha comentado Paul, que falló, es un mano a mano con el portero, la verdad es que se la saca bien, pero yo, y te leí, y estoy de acuerdo contigo, David, yo creo que Rashford está empezando a definir peor.
Sí.
Y me da mucha rabia, es un jugador que a mí me entusiasma, pero es verdad que le estoy viendo estancado, ¿eh? Y peligrosamente estancado.
A mí me da la sensación de que, como que tú eres muy joven, debutas en primera división, no te das cuenta de la responsabilidad que supone, y Rashford al principio colaba todas.
Sí,
y ahora como que se lo piensa mucho, sí. Sabe el peso que tiene terminar las jugadas, y está fallando mucho
el gol. Ha perdido el desparpajo ese, sí, que tuvo, porque con el talento que tiene Rashford, el gol que falla no es normal que lo falle. Un mano a mano normalmente tienes que esquinarlo un poco más.
Paul, es que lo pega muy, sí, muy, lo pega muy flojo, ¿no? Sí, yo sí, estaba pensando que siendo el Athletic, lo que me acuerda un poco es un poco Iñaki Williams, ¿no? Que llega en situaciones y luego la definición no es muy buena. Y creo que Rashford quizás es un poquito más técnico, menos explosivo, pero más técnico. Pues a ver, fallaba algunos en el primer partido, pero Southgate no es un hombre que va a dejar a alguien al margen, por eso es un hombre que le gusta mantener y proteger la confianza de sus jugadores, así que creo que va a seguir con él.
Paul, que disfrutes de esos días de descanso y hablamos a la vuelta. Un abrazo grande.
Venga, cuando quieran. Un abrazo.
Julio, querías recordar,
sí, es
¿no?
que los España-Inglaterra, claro, son partidos con mucha tradición, lógicamente. Yo recuerdo mucho, famoso, no lo he visto entero, porque no existe entero, por cierto, el del gol de Zarra en el 50, etcétera. Luego, el famoso triunfo de España en Wembley en el 81, que es el día que lideran a Kini. Pero yo, el primer partido que yo vi a la selección en directo fue en el Bernabéu, tú igual no habías ni nacido, no me vio con esa cara de abuelete, que fue un 2-4 que nos metió Inglaterra en el Bernabéu. Muy poca gente había ser invierno, había muy poco público con una exhibición de Lineker, no sé si metió 3 o los 4 goles Lineker, fue espectacular. Lineker, que todavía no estaba en el Barça, yo creo. Y luego el partido seguramente más triste de la historia de la selección española es el del Mundial 82, que es empate a 0 en el Bernabéu, porque España ya estaba eliminada. Al ser un grupo de 3,
Perdió con Alemania.
Habían empatado a 0 Inglaterra y Alemania. España había perdido con Alemania, con lo cual España ya estaba eliminada matemáticamente. Y sí, tuvo que jugar ese partido. Y fue empate a 0 y se quedaron eliminadas las dos. Que por cierto, en ese partido juega Keegan 10-12 minutos, como mucho al final, y son los únicos minutos de Keegan en un Mundial. O sea, que ese partido tiene ese toque histórico, pero frustrante para España, ¿no?
Vamos a seguir avanzando,
bonito, ¿no?
Porque se viene hoy, Julio, David, un Holanda-Alemania.
¡Ojo!
Es la sintonía oficial del Mundial 74, que se llama Fußball ist unser Leben, que significa en alemán el fútbol es nuestra vida, y lo cantaron los jugadores convocados por la selección alemana. Se ve en el vídeo a Matthäus y a otros jugadores cantando la canción, o sea que el Real Madrid no se lo inventó con el nombre del centenario, vamos, que ya se había hecho antes. ¿Y qué recuerdos, Julio, David, os trae?
Bueno, un Holanda-Alemania es uno de los grandes clásicos del fútbol mundial. Fíjate que Holanda es un país muy pequeño, pero futbolísticamente es muy grande, pero es un poco la Uruguay de Europa,
de Europa,
¿no? Pero, y Alemania, que vamos a hablar de Alemania, pero ha habido, bueno, han jugado final del Mundial, la del 74, que es una final que el que no la haya visto yo se lo recomiendo, porque es verdad que después de marcar tan pronto Neskens, se pone 1-0 Holanda y Alemania le domina y le acaba, para mí, ganando bien, ¿eh?, ese partido a Holanda, pero ha habido partidos míticos, el famoso del 90 con el mítico escupitajo de...
Sí, de Boller, ¿no?
De Rijkaard, es de
Gullit.
No, es de Rijkaard a Boller o de Boller a Rijkaard.
Sí, me parece que
de Rijkaard a Boller.
Boller está metido.
Sí,
en el,
y... Claro. Y luego, bueno, a ver, semifinal de Eurocopa en el 88 también, donde Holanda elimina a Alemania, que era local en aquella semifinal. Bueno, ha habido partidos absolutamente memorables entre Holanda y Alemania.
Tenemos el audio de los goles del partido del 74. Vamos a escucharlo.
Johan Neeskens! And we have the most dramatic start in the history of World Cup finals. Jack Taylor saw enough. And Paul Breitner, this man who has burst upon the footballing scene, so impressive for Bayern Munich in his home stadium, can level up this World Cup final. 1-1 it is.
One one it is. Breitner de penalti, que luego sería el 2-1 del torpedo Müller.
Así se narraron los goles de esa final del 74. Nos está escuchando otro buen amigo de la hora, Maldini, del fútbol internacional, como diría Lama, de las sordas.
De las sordas.
Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues echando la vista atrás.
Con Poli, con Poli.
Hemos estado a punto de salir todos a calentar por aquí alrededor de la copa.
Sí, Poli es tremendo. Vamos.
Hacer algo así. Pues mirando un poco a la historia de este Holanda-Alemania, por el partido de hoy, ¿no? Se enfrentan a las 9:45. El momento es muy distinto. Alemania viene de la depresión de lo que ocurrió en el pasado Mundial.
Sí, depresión dura. Bueno, lo que pasó en el Mundial y que el equipo no levanta, sigue sin levantar los últimos partidos. Y Holanda, que es un equipo en construcción, con algunos jugadores muy interesantes. Yo tengo mucha ganas de otra vez a Frenkie de Jong, que es un jugador que yo creo que va para jugador importante. También de Light, se habla mucho del Barça, etcétera. Pero es un partido de difícil pronóstico, porque Alemania no está bien y Holanda, es que muchos son niños.
Es que tú ves el 11 de Holanda, Guille, y salvo De Light y De Jong, porque son proyectos de buenos jugadores, va muy cortito de calidad.
Sí, bueno, si hablamos luego de Italia, también van saliendo jóvenes. Yo creo que al final estos partidos, que son oficiales, pero no son Eurocopa ni Mundial, sirven para que las selecciones que están muy mal empiecen a sacar jugadores jóvenes, ¿no? Yo creo que tanto Italia como Holanda tienen motivos para la esperanza, más que nada por lo bajo que han caído. Entonces, no se puede ir más abajo. Y en el caso de Holanda, con De Light y De Jong, yo creo que, y también con Van Dijk, jugadores que han crecido mucho, pues pueden empezar a hacer un bloque de jugadores pensando en próximos compromisos. Y en el caso de Alemania, ya sabemos lo que es, no ha estado bien últimamente, pero ha empezado Kai Havertz, otro joven, la temporada espectacular, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de ver si se sienta
Havertz, no, el Leverkusen, ¿no?
Sí, Kai Havertz, que bueno, empezó muy mal el Leverkusen, pero poco a poco, de la mano de Havertz, con algún gol importante, ha ido mejorando y yo tengo ganas de verle en la selección. Es verdad que lo tiene difícil para sentarse, pero bueno, aprovechando que Özil ya no está, que Müller no está en su mejor momento, pues una posición de esas en la media punta o tirado a una banda, porque le puede jugar en las dos posiciones, puede ser para él. Así que me apetece ver a los jóvenes esta noche.
Fíjate, este partido representa porque Holanda y Alemania han tenido excelentes delanteros, delanteros centros históricos, o sea, desde Klinsmann hasta Torpedo Müller. Es decir, Van Basten, por supuesto. Luego una generación de holandeses, ya no de tanto nivel, pero buenos delanteros siempre.
No, Bergkamp.
Bergkamp, por ejemplo. También. Y por ejemplo, hoy parece que va a jugar Depay, de 9, sí, está jugando así en el Lyon, porque se fue Mariano. Y en el Alemania jugará Werner, que es un buen delantero, pero que yo creo que no llega al nivel de los grandes delanteros históricos alemanes. No sé qué estará pasando con los delanteros centro en esas culturas, pero es un problema serio, ¿eh?
Sí, también que cambia la forma de entender el juego y tú, muchos equipos al delantero centro le incluyen también en la asociación y tal. Sí, sí.
El falso 9.
Y al final eso repercute en que no salga este tipo de jugador. Italia, luego hablaremos, jugó con Insigne el otro día. Italia, delantero.
Está pasando lo mismo, parece mentira, pero es así. Yo creo que, no sé si tú, Guille, tienes favorito para hoy. A mí me parece difícil dar un favorito hoy,
¿eh? Yo creo que Alemania tiene más, pero es verdad que, bueno, hay que ver los 11 que ponen los dos equipos. Ya lo sé. No, yo creo que está mejor Alemania, pero no descarto que Holanda, que seguramente estará más motivada, por eso que comentábamos de lo mal que ha estado últimamente, pueda dar la sorpresa. Con respecto a los 9 que comentáis, yo también veo un déficit de 9 puros últimamente. Sí. En la Eurocopa, en el Mundial, perdón, reciente, vimos en la primera fase, sobre todo, reivindicarse un poco la figura del 9, pero es verdad que luego se volvió a perder. Y hay muchas selecciones que no tienen un 9 definido. Alemania es una, Italia es otra, la propia Holanda ahora mismo no tiene un 9 de garantías. España incluso, que ayer vimos a Paco Alcácer, ese sí que es un 9 de área. Pero ese tipo de jugador cada vez hay menos en Europa.
Estáis hablando mucho de Italia, tenéis ganas de hablar de Italia.
Sí, claro.
Julio, David, Guille, una victoria en los últimos 10 partidos.
Sí, la crisis de Italia es, por supuesto.
Viene de empatar contra Ucrania y mañana juega contra Polonia.
Sí, si no me equivoco, juegan en Polonia.
La victoria es contra Arabia Saudí, que hay que contextualizarla también.
Y además creo que fue 2-1 ahí, antes del Mundial, que no fue, evidentemente. Había preparación en realidad se prepara para el Mundial Arabia Saudí, no Italia. Sí, Italia está mal. A mí el otro día, de todas formas, contra Ucrania, no me disgustó el juego de Italia. La primera parte creo que jugó bien, de verdad. Creo que jugó bien al fútbol Italia. A mí me gusta Mancini, creo que está proponiendo un estilo de con 4-3-3, con centrocampistas de bastante calidad para mover la pelota. Creo que es un equipo que domina y que juega bien, pero le falta colmillo en el área, porque no tienen delanteros, porque juego, como decía, con Insigne. A mí Insigne me gusta mucho en la izquierda, pero jugando, digamos que intentó hacer una especie de Mertens en el Nápoles,
eso es.
Pero no le funcionó y Italia creó poco peligro. Aún así el partido lo pudo ganar, pero creó poco peligro.
A mí la primera parte me gusta de Italia. Yo creo que en lo positivo Mancini por lo menos ha juntado muchos jugadores que hablan el mismo idioma, porque al final el centro del campo fue Jorginho, Berratti y Varela, que son tres jugadores para tener la pelota, para tocar, y arriba la delantera, que fue Chiesa, Bernardeschi e Insigne, al final también son jugadores para tener una posición más o menos alta, pero tú miras el nivel de los futbolistas y claro, el que te tiene que decidir la jugada a lo mejor es Insigne, que claro, tú lo comparas con las grandes estrellas que tienen otras selecciones y es que se queda muy corto.
Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, lo decía antes, viniendo de donde viene, yo vi otro día síntomas de una recuperación en Italia. La pareja Bonucci-Chiellini creo que da garantías atrás. Berratti y Jorginho me parece que es una buena manera de empezar a a tener fútbol en el mediocampo. Al fin y al cabo son titulares en el Chelsea y en el PSG. Y luego Chiesa y Bernardeschi creo que han dado un salto adelante este año. Sobre todo Bernardeschi, que está jugando mucho en la Juve. Se le ve más responsabilizado, es de los pocos que tira puerta. Por ejemplo, el otro día es un error del portero ucraniano, pero él tira. Se le ve con confianza. Y luego estoy de acuerdo con lo del 9. Y en esta apuesta de jóvenes me apetece ver a Cutrone. Que es verdad que técnicamente no es el mejor del mundo, pero a mí me parece, por lo que hablábamos antes, un 9 de área, un toro, que va a todas, y a mí me apetece verle más minutos en el Milan con Higuaín y más minutos con Italia. Creo que se puede acabar consolidando.
Sí, al final, si te pones a pensar en delanteros italianos, los hay. Lo que pasa es que en la selección o no cuajan o no están bien. Por Balotelli, Velotti, que ahora en el Torino no está bien. Sí. Pero eso,
digamos, son nivel medio, ¿no?
Son nivel medio, o sea, no son jugadores de primer nivel mundial, pero son jugadores, son nueves de ciertas garantías. Pero el problema es que ninguno acaba de cuajar con la selección y el problema es... Es evidente, yo creo que Italia, lo normal es que descienda a la Liga B, sí, a la segunda división, que es un poco un paso atrás después de no ir al Mundial también.
Bueno, veremos pero qué bueno. Es lo que ocurre con ese Polonia-Italia, en franca depresión también la selección italiana, dos grandes que hablamos que están en un momento raro como Alemania y como Italia. Gracias, Guille, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, cracks. Seguida hablamos de dos gigantes del fútbol mundial como Argentina y Brasil, que además se enfrentan este próximo martes.
Igual aún no has pensado cambiar tu lavadora, pero si sabes que con los tecnoprecios tienes una Balay con 6 kilos de capacidad y clasificación energética A++ por solo 299 euros, igual hasta te lo piensas.
Con financiación hasta en 12 meses y gratis el envío, la retirada del aparato antiguo y la puesta en marcha.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Tenemos a dos buenos amigos esperando, un periodista de Postín argentino y otro brasileño, pero antes, Julio, me tenías que contar
sí,
una
no,
cosa.
Sí, no, simplemente decir que claro, en Sudamérica lógicamente solo hay amistosos, pero ha habido partidos. Ahora hablamos de los de Argentina y Brasil y el que van a jugar el martes. Que por cierto, veremos en Vamos, en Movistar Plus, que no se me olvida, a las 8 se partió en directo en Vamos, pero por ejemplo, el otro día había Colombia contra Estados Unidos, el primer tiempo de James, el gol que marcó James, no sé si lo habéis visto, es una maravilla, y Colombia sacó un buen equipo, luego estuvo a punto de remontarle a Estados Unidos, y ayer no lo he podido ver, lo quiero ver, pero Perú le metió 3-0 a Chile, y me alegro mucho porque, no por tenga nada contra Chile, pero porque esta selección peruana a mí me gusta mucho cómo juega, y yo creo que necesita buenos resultados para consolidar este estilo, que en el Mundial creo que mereció bastante más de lo que consiguió, que fue poco, no pasó la primera fase.
Vamos a mirar lo que ocurre en la última hora, la actualidad de Argentina. Está con nosotros un buen amigo de este programa, periodista de DirecTV, Fabián Godoy. Hola Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, hola Julio, hola David, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Viene Fabián a Argentina de ganar a Irak en un partido amistoso.
Sí.
Uh-huh. No sé qué sensaciones te dejó y más allá de eso, aquí en España nos cuesta abstraernos un poco de esa Argentina-Brasil. No sé cómo se vive en Argentina, Fabián, si al partido le dan alguna importancia, si todavía no se ha recuperado la gente de lo de San Paoli, y ahora comentamos también una entrevista que ha concedido en España que está dando mucho que hablar. ¿Qué nos cuentas, Fabián, de cómo está del momento de Argentina?
Bueno, aquí todavía hay un debate de saber por qué Scaloni es entrenador de la selección argentina, ¿no? En realidad hay una serie de acontecimientos que han generado que Scaloni, que prácticamente era un desconocido en cuanto a dirección técnica y sin antecedentes previos, más que haber trabajado con San Paoli en Sevilla y en la selección argentina, termine en el banco en esta transición que evidentemente la Asociación del Fútbol Argentino pretende extender hasta que pueda resolver quién será finalmente el técnico, pensando en Copa América y en las eliminatorias de Qatar. Pero en definitiva el interinato genera también la posibilidad de ver algunos futbolistas que se pedían antes o durante el proceso de San Paoli, que le han entregado cierta frescura a la selección argentina y que en definitiva determinan que el equipo, más allá de los rivales que le ha tocado enfrentar en estos tres partidos con Scaloni como entrenador, que haya una ilusión de futbolistas que puedan generar el recambio que Argentina creo que necesita y que al menos está buscando, porque material hay, porque hay por supuesto jugadores interesantes para por ahora en la selección. Y el partido con Brasil generalmente es un partido de mucha expectativa, pero les diría que hay una expectativa moderada justamente porque la selección ha generado en el último tiempo una cierta lejanía con la gente y esto lamentablemente no colabora para este trabajo que se está haciendo, que en definitiva no sabemos cuál será el alcance porque está muy claro que Scaloni no va a seguir al frente del seleccionado y que la idea de la AFA es que haya un entrenador supuestamente antes que termine este año, ¿no?
Bueno, para el que no podía ver el partido, que España no se vio, decir que Argentina ganó 4-0, como decía Fabián, pues muchos jugadores conocidos, uh-huh, pero no de primer nivel, de primer nivel, hablando de la selección argentina, pues jugó con Romero, luego jugó con Bustos, Petzela, Funes Mori, Acuña, jugó con Paredes, El Mudo Vázquez, Meza, De Paul y Dybala más Lautaro Martínez, que marcó un buen gol de cabeza. Luego entró Pereira, entró Chervi, que marcó un buen gol también al final, Salvio, Ascacíbar, el mediocentro. Bueno, son jugadores, unos mejores que otros, pero desde luego no es un once que impresione, ¿no?
No, pero tú miras el mediocampo ya y el triángulo, Fabián, que forman Paredes, Mudo Vázquez y Dybala, a mí por lo menos ya me transmite otra cosa. Sí, bueno, ¿no? Un poquito más de construcción y mirar a la portería contraria, no sé.
Eso es interesante, porque Scaloni con Pablo Aimar como segundo entrenador han elegido futbolistas de muy buena técnica, y el seleccionado argentino, creo que la generación de futbolistas argentinos carece de mediocampistas de jerarquía. Es decir, Argentina ha tenido defensores muy buenos, el caso de Otamendi de una buena temporada anterior, está anotando en la Premier, que seguramente será titular frente a Brasil en este regreso de convocatoria que ha tenido el seleccionado. Y obviamente delanteros de mucho nivel, como Gonzalo Higuaín, como Ángel Di María, como Sergio Agüero, obviamente Lionel Messi. Pero en definitiva, le falta a esta generación, le empezaba a escasear mediocampistas que pudieran combinar técnica con llegada al área, con pisar el área. Argentina ha jugado con Mascherano, Vanega y Biglia, que son mediocampistas que te pasan la pelota al pie. Entonces Argentina carecía un poco de esa combinación de velocidades que es tan necesaria en el fútbol. El otro día Roberto Pereira entró muy bien, creo que es un futbolista para tener en cuenta. De Paul está jugando sus primeros minutos, posiblemente es una prueba, más allá de que entiendo que no sea un futbolista permanente en la selección. Paredes es un mediocampista de pase largo y de muy buena pegada, y me parece que todo el mundo está también confiado en esta buena sociedad que se puede armar entre Paulo Dybala, Lautaro Martínez y Mauro Icardi, que posiblemente sea el tridente ofensivo que utilice Scaloni el martes para jugar frente a Brasil.
Dame un segundo, Fabián, porque acaba de finalizar el partido de la Liga 1-2-3 en el Sadar. ¿Cómo terminó el encuentro, Alberto?
Final con 3-1 a favor del Club Atlético Osasuna. Un buen partido con 4 goles, con claro dominio del Club Atlético Osasuna, que finaliza con 3-1 en contra del Córdoba, que sigue colista de esta segunda división.
Gracias, Alberto, un abrazo.
Hasta luego.
Pues nada, Fabián, que disfrutaremos de ese
partidazo.
Nosotros sin la misma tensión, aquí cada uno tiene sus favoritos, lógicamente. Así que te agradecemos mucho tu participación en el programa. Un abrazo grande.
Para mí es un placer siempre estar en la hora Maldini. Gracias.
Gracias, Fabián. Y saludamos ahora, nos vamos hasta Brasil para hablar con Mauro Betting. Mauro es periodista del canal Turner, si lo digo mal, Mauro me corriges, de la Radio Joven, PAM y de UOL. Hola, Mauro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, placer hablar con vos.
Estamos hablando de esa Argentina-Brasil que tanta expectación despierta en España. Después, Julio, David, de un partido de ayer flojo de Brasil.
Sí, ¿no? Bueno, Brasil le ganó 2-0 a Arabia Saudí. El segundo gol fue ya en la última jugada, en un córner que remata a Alexandre, el lateral. Y bueno, Neymar tuvo detalles muy buenos. De hecho, hace una jugada en el primer gol de Gabriel Jesús. Fue un partido muy cómodo. Decir que jugó en el medio campo Casemiro, Freddy y Renato Augusto. Y luego Coutinho, Gabriel Jesús y Neymar. Es decir que, al contrario que Argentina, este once de Brasil es un once titular, vamos, prácticamente titularísimo, diría yo. Debutó Pablo, el central,
sí, del de Burdeos,
en Francia. Pero bueno, tampoco fue un partido para sacar demasiadas conclusiones, ¿no?
Mauro, no sé si quieres decir algo de ese partido de ayer de Brasil, y sobre todo pensando ya en el martes, en el encuentro, en el clásico mundial con Argentina en Arabia Saudí.
Es verdad, es un equipo muy fuerte de Brasil, pero un equipo que no es la titular, porque Tite mismo ha hablado después del encuentro, un encuentro bastante aburrido, que va a cambiar las cosas, va a cambiar el Brasil más próximo del ideal, que será el martes contra Argentina y Riad, probablemente con Alisson de vuelta a la portería, en la línea defensiva Danilo, Marquinhos, Miranda vuelta también, como Felipe Luis, para dejar un equipo más fuerte, un equipo más rígido en la defensa. Después, adelante tenés Casemiro, Arthur también, para generar juego. Por la banda derecha, Felipe Coutinho, más fluctuando, como Neymar, por la izquierda. Y el centro ataque, como el centro delantero, será Firmino y no Gabriel Jesús. Hoy Firmino es el titular. Para el partido de ayer, muy aburrido, un partido muy fácil para Brasil, muy flojo también, porque Arabia Saudita se plantearon 4-1-4-1, esperando el Brasil no fue, y ayer en Brasil era el día de la padroera, Nossa Senhora Aparecida, uh-huh, era un día de vacaciones, entonces creo que el equipo también estaba de vacaciones, estaba más entrenando que jugando, entonces no se puede decir que uno como Frete, uno como el propio Gabriel Jesús, Alexandro, han hecho una diferencia a punto de estar en la eliminación titular para martes. Es un otro equipo como deberá ser también Argentina y un otro partido, porque ahí sí, no hay amistoso, no hay, como se dice, por jugar un particular. Hay un juego que es la disputa intergaláctica entre Brasil y Argentina, mismo que hoy no sean equipos intergalácticas, sobre todo Argentina.
Gracias, Mauro. Un abrazo grande.
Gracias, muy, muy gracias.
Mauro Betting, para hablarnos de ese partido entre Argentina y Brasil.
También lo de que la fiesta en Brasil...
Sí, se la llevó a la selección.
Hay que decir que en Brasil se va a jugar la Copa América el próximo verano y, lógicamente, es un torneo que Brasil necesita ganar, porque en casa, tal y como vino Brasil del Mundial y tal, esa Copa América va a ser preciosa, por cierto, y gran favorito Brasil, ¿no?
Bueno, interesante la entrada de Arthur, si entra, porque sí, yo creo claro. Que le da un panorama distinto. Uh-huh. ¿Y a qué altura juega Coutinho? Porque no es lo mismo que le pongan ahí más arriba de extremo derecho a que juegue de interior y que el centro del campo sea Casemiro, Arthur,
sí, porque
Coutinho.
Jugó arriba. El otro día jugó 4-3-3 Brasil, a mí me gusta también más un poquito más atrás para participar más del juego, ¿no? Y luego Neymar, la verdad que ayer también hizo un partido de mucho nivel.
Mirando atrás, hemos querido recuperar un gol mítico en Italia 90, en un Argentina-Brasil.
La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao, escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, ahí va Maradona para Camisa, ta 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 ta.
Esto pasó hace ya 28
tanto,
años.
Es un partido en Turín. Este es el partido de octavos del Mundial del 90. Y gol de Caniggia, la jugada de Maradona y el gol de Caniggia.
Creo que me fastidia que me acuerdo. Eso quiere decir que ya tengo yo también.
Que, por cierto, en ese partido Brasil fue muy superior y debió ganar. Pero bueno, al final el fútbol es el que hace los goles.
Estamos casi terminando, pero quería, Julio, hablar un poquito de África.
Bueno, es que el mundo no es solo Europa y Sudamérica, el mundo futbolístico. Hay que decir también que además de en África se están jugando la clasificación para la Nations League de la CONCACAF. Hoy juega, por cierto, Puerto Rico, que dirige Carlos Cantarero. ¿Se acuerda de Cantarero?
Sí,
que
claro. Entró en Atlético de Madrid, pues Cultural está Leonesa.
Juan contra Martinica, Puerto Rico-Martinica a las 9 de la noche. Partidazo. Con Carlos Cantarero dirigiendo al equipo. Y bueno, sí, yo creo que en África se están jugando las eliminatorias para el Mundial para la Copa de África de Camerún, que va a ser el año que viene, aunque Camerún también les está jugando. De hecho, ganó a Malawi. En un partido que me contó David que ha visto un ratito.
Sí, ese Camerún-Malawi.
Y bueno, en África hay partidos en los que te encuentras el campo completamente vacío. Por ejemplo, el Mozambique está jugando ahora, Mozambique contra Namibia, está el campo vacío.
Y luego, otros que hay otros peligro que es, de la seguridad
que hay peligro
de la gente.
De seguridad de la gente, la verdad. Hoy juega Guinea Ecuatorial contra Madagascar. Y de todo lo que he visto algunos partidos, la verdad me ha parecido interesante el debut de Condogbia, pero perdieron 4-0, porque claro... Condovia debutó con la República Centroafricana, pero claro, es que en Costa Marfil está Kessié, el jugador del Milan, está Zaha, por ejemplo, está Bale, el central del Manchester United. O sea, es otro nivel y ganaron, sí, claro, 4-0 con bastante comodidad. Y ha sido lo más interesante. Empató a 0 Etiopía en un partido muy flojo. Se jugó el viernes aquel partido. Conga ganó bastante cómodo también su partido. O sea que mucha igualdad en África y una Copa de África que va a ser muy bonita, que se va a jugar en verano, por cierto. Van a coincidir prácticamente la Copa de Asia y la Copa de África. La Copa América y la fase final de la Nations League Europea. No nos vamos a aburrir, ¿eh?
No, seguro que no. En estos casos es donde me siento un poco lejos de vosotros. Estamos terminando, pero sin Van Morrison, Antonio, no es lo mismo. Pues hasta aquí, Julio, esta hora maldita.
Se me ha olvidado decir otra sorpresa. Mali 0, Burundi 0. Sorprendente empate.
Está la gente bastante afectada.
Menos mal que lo has dicho.
Con el tema, sí, me iba yo preocupado. Sí. David, Julio, que un honor estar aquí este ratito
muy
con
bien.
Vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.
Llega ya Tiempo de Juego con Eri Frade. Un abrazo, hasta luego.
La Hora Maldini, con Julio Maldonado, Maldini.
COPE, estar informado.